Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa. Bienvenidos a Porque la verdad importa. Estamos con todos ustedes, María José y Rosa. Ya nos conocen.
Tenemos, como siempre, en nuestro programa de hoy las secciones de lluvia de noticias, a continuación en el punto de mira, después qué tenemos hoy, libro o película, y por último, como siempre, les agradecemos todos los emails que nos mandan a nuestra dirección de correo electrónico porque la verdad importa @gmail.com. Y sin más, comenzamos ya con nuestra lluvia de noticias de hoy. Les traemos en primer lugar una noticia tomada de la página web Catholic Family and Human Rights Institute, que nos dice que hay una investigación que reafirma la interpretación tradicional de género, es decir, de sexo como hombre y como mujer de la especie humana. Se trata de una nueva investigación que ratifica, como les digo, esta interpretación tradicional que se fundamenta en que el sexo proviene de la biología del hombre y de la mujer y no se trata de una construcción social. En estos días, los delegados de la ONU están recibiendo copias de esta investigación, además en un momento especialmente importante porque está habiendo próximamente debates y votaciones sobre todo el tema que gira alrededor de la orientación sexual y la identidad de género. El artículo se llama La psicopatología de la cirugía de reasignación de sexo y ha sido redactado por Richard Fitzgibbons, Philip Sutton y Dale O'Leary, y se cuestiona las implicaciones médicas y éticas de la práctica de cirugías de cambio de sexo. Estos autores abordan el tema desde una perspectiva médico-biológica y explican que la identidad sexual está escrita en cada célula del cuerpo y puede determinarse mediante exámenes de ADN y, por tanto, no puede ser modificada, es decir, que el sexo biológico no puede cambiarse. Además, la idea de que el género, en cuanto a construcción social o una opción personal, sea distinto del sexo biológico de cada cual, es una idea que rechazan desde esta perspectiva médica. De tal modo que se encuentran en este informe con una realidad de que las personas que solicitan cirugía de cambio de sexo son casi siempre hombres y mujeres que son genéticamente normales, con órganos sexuales y reproductivos intactos y además con niveles hormonales adecuados para su sexo. Y que cuando un adulto que es normal en todos estos aspectos considera que hay algo en su aspecto o en sus funciones que está defectuoso y que necesita ser modificado, es evidente que lo que tiene es un problema psicológico de cierta importancia. Los individuos que afirman que tienen una identidad de género contrario a lo que es su sexo biológico no pueden resolver sus problemas mediante la cirugía de cambio de sexo, porque en realidad lo que les pasa a estas personas que encuentran dificultades para identificarse con su sexo biológico es que padecen problemas psicológicos. Estos individuos experimentan dificultades sociales y sexuales como resultado de trastornos y experiencias negativas, y no porque hayan nacido con el cuerpo equivocado y tengan que cambiar dicho cuerpo. Al proponer una solución quirúrgica para trastornos psicológicos profundos, uno se encuentra con que esta solución de cirugía es categóricamente inadecuada. Llama la atención que la conclusión de este informe médico es desacreditar la identidad de género y pensar que esta identidad de género y esta ideología de género es una construcción artificial, social, y que en realidad lo que constata la medicina y la cirugía es que lo que se entendía por sexo desde el punto de vista tradicional, sexo hombre y sexo mujer, es lo que tiene más peso científico, en
por
realidad.
Por supuesto, tienes una razón porque has dicho una verdad grandísima. Yo continúo con una noticia de la que me hago eco de Religión en Libertad y es la siguiente. Hacer caso a la estrategia de la Iglesia habría evitado 6 millones de contagios de SIDA. Matthew Hanley, experto en salud pública, lo ha calculado según la experiencia de países africanos que han seguido dos vías posibles de prevención. Claro que quienes critican a la Iglesia suelen acusarla de favorecer la expansión del SIDA por oponerse a combatirlo mediante el reparto masivo de preservativos. En realidad, el debate sobre las distintas formas de lucha contra esta pandemia va más allá de lo confesional. E incluso revistas médicas prestigiosas, The Lancet, por ejemplo, han recogido la eficacia de la estrategia ABC, abstinencia para los jóvenes, fidelidad para los adultos y condón o preservativo en caso de incumplimiento de los anteriores. Aunque sí es verdad que la Iglesia no hace suya esta última estrategia, pues porque el preservativo moralmente no es admisible, y no desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista
moral.
Moral, sí. Matthew Heilen, que es doctor en salud pública en Estados Unidos y es experto en bioética, precisamente en estos días ha hecho un informe enviado de Catholic Church and the Global AIDS Crisis, donde cuantifica el número de contagios que podrían haberse evitado en África si se hubieran aplicado políticas públicas de promoción de la abstinencia en los jóvenes y de fidelidad en los adultos, en los matrimonios, en vez de aplicar políticas de distribución masiva de condones o preservativos. Desde que se identificó la enfermedad, a mediados de los años 80, se calcula que han muerto ya unos 25 millones de personas en todo el mundo a consecuencia del SIDA, y que hay ahora 65 millones de portadores del virus. Se está ocultando un dato. Las políticas de difusión del preservativo no han conseguido invertir el signo de las epidemias africanas más severas, y sin embargo, las modificaciones de las conductas sí, afirma Hanley. Los responsables de salud pública deberían reconocer este hecho, pero la mayoría de ellos rechazan insistir en aproximaciones basadas en el comportamiento, en beneficio de soluciones técnicas, como el condón. Hay un país, en Uganda, donde se promulgó la abstinencia y la fidelidad entre los años 1991 y 2001, y consiguieron reducir un 10% en el número de personas infectadas, simplemente a base de invertir en políticas públicas de recomendación de estas conductas. Sin embargo, cuando los organismos inversores insistieron en que se aplicasen los fondos a la difusión de preservativos, el número de infectados volvió a crecer.
La siguiente noticia la tomamos de la página de Religión en Libertad, y el titular dice así: la Iglesia es la primera institución en el mundo en su lucha contra el SIDA. El secretario de Estado Vaticano, Cardenal Tarcisio Bertone, aseguró que la Iglesia Católica está en primera línea en la lucha contra el SIDA en el mundo, tanto porque posee la mayor red de atención en el mundo, 117.000 centros de asistencia a enfermos de SIDA, cuanto porque es la que genera un capital invisible, que es reconocer la dignidad inalienable de toda persona, también de los infectados por el SIDA. Esto lo ha indicado el cardenal en su discurso en la inauguración del Congreso Internacional titulado Centralidad de la Persona en la Prevención y el Tratamiento del SIDA. El cardenal Bertone recordó que la Iglesia Católica está profundamente comprometida en esta tarea desde el principio, y prueba de ello son las estructuras sanitarias que están precisamente en los lugares donde están las poblaciones más afectadas. También la Iglesia es la que está promoviendo una educación para superar los prejuicios y mantiene una convicción sobre la necesidad de relacionarse con los contagiados por el virus, porque son personas dotadas de una dignidad inalienable. Y también promueve la toma de conciencia de la contribución que estas mismas personas afectadas por el SIDA pueden y deben prestar a la propia familia y a la sociedad, y también formar la voluntad para dar un sentido a su sufrimiento. Por último, el cardenal nos animaba a educar para evitar comportamientos de riesgo, porque esta es la solución basada en sólidos principios morales y que además muestra plenamente su eficacia y se traduce en una mayor apertura a la acogida de cuantos ya están afectados por el virus.
Y una última ya noticia antes de pasar a nuestro punto de mira. Una asociación internacional de educación diferenciada pide al gobierno español que no retire las subvenciones. Hay que rechazar cualquier iniciativa política que pretenda dañar el derecho de los padres. Y esto es así. El director del International Boys School Coalition, Bradley Adams, ha solicitado al gobierno español que no retire las subvenciones públicas a los centros escolares de educación diferenciada tras conocer el contenido del proyecto de ley de igualdad de trato y no discriminación. En una carta remitida a la delegación española de la European Association Single Sex Education, EASE España, el dirigente de la coalición internacional de más de 250 centros en 15 países ha expresado su preocupación por el desarrollo de la futura norma que tiene que ser debatida, en el Congreso de los Diputados. La educación diferenciada es un modelo pedagógico moderno que permite a los profesores potenciar de forma personalizada las capacidades de chicos y chicas, adaptándose a sus diferentes procesos de maduración y ritmos de aprendizaje, ha defendido este experto. Adams ha recordado que el Tribunal Supremo Español ha determinado en varias sentencias la legalidad de los colegios de educación diferenciada y su finalización pública, por lo que, a su juicio, hay que rechazar cualquier iniciativa política que pretenda dañar el derecho de los padres a elegir el modelo pedagógico que prefieran para sus hijos en las mismas condiciones que el resto. Asimismo, ha señalado que la investigación avala la educación diferenciada, especialmente cuando las enseñanzas y prácticas de las organizaciones educativas se adaptan a las diferentes necesidades de los chicos y las chicas. Según ha explicado, varios países occidentales, incluido el Reino Unido, Irlanda, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda o Sudáfrica, tienen un número muy relevante de colegios públicos y privados de educación diferenciada.
Después de esta noticia que nos daba Rosa, pues no nos queda otra que dedicar el punto de mira de hoy a propiamente lo que es el hecho de la escuela diferenciada, que se trata de las escuelas en las que la educación de los niños y de las niñas se hace separados en clases diferentes. Este tema ha salido muy a la palestra con ocasión de todo lo que venimos ya comentando del proyecto del gobierno de impulsar una ley integral de igualdad de trato y no discriminación. Y dentro de esta ley, con el empeño y el objetivo de retirar la subvención y la ayuda pública a todas las escuelas concertadas que sean de educación diferenciada. Al final, el objetivo que hay de fondo es eliminar del panorama de nuestro país pues la escuela diferenciada, de tal manera que todos los colegios, tanto públicos, concertados como privados, sean mixtos. Y el argumento que se propugna es que esta educación diferenciada atenta contra la igualdad de hombres y mujeres, cosa que es evidente que no se trata de un atentado a la igualdad, ya que los programas de educación en las escuelas diferenciadas son iguales para los niños que para las niñas, con lo cual tienen las mismas oportunidades de educación y de proyección profesional. De fondo, está llevándose hasta sus últimas consecuencias el propugnar que no hay diferencia entre el hombre y la mujer y que todo se trata de opciones personales en conducta sexual, negando la realidad de una distinta fisiología de hombres y mujeres que también tienen una distinta psicología y que eso se lleva hasta el punto de que nuestros métodos de aprendizaje son distintos, sin decir por eso que hay mayor capacidad o menor por razón de sexo.
Bueno, es que esto es desde luego obvio. Yo quería dar unos datos sobre argumentos para intelectuales con mentalidad abierta, que hago eco del Instituto IBAF, que es un instituto valenciano de ayuda a la familia. Y estos argumentos son pues muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, pues que los avances de la ciencia, de la neurociencia, de las últimas décadas, han demostrado que los ritmos de maduración de los niños y de las niñas son muy distintos. Yo, desde luego, como pediatra, sí que lo puedo reafirmar. Los niños,
y yo como madre de familia, también.
De siete hijos, sí. Y los niños son los niños y las niñas son las niñas. En una sala de espera de una consulta de pediatría se ve perfectamente que los ritmos madurativos en según qué etapas pues no son los mismos. No voy a decir a favor de quién en según qué momento, porque tampoco se trata de discriminar en qué etapa a lo mejor pues las niñas ganan o los niños ganan, no. Se trata de constatar y reafirmar que somos diferentes, somos con una maduración distinta. Y además en Estados Unidos, en enero de este año, se han contabilizado ya unos 524 colegios de educación separada. Y desde luego el número va en aumento, ya que siempre tomamos como muestra de pioneros en Estados Unidos, precisamente pues nos llevan la delantera en ese aspecto, ¿no?
Y en Gran Bretaña, otro país de nuestro ámbito occidental, entre los 50 mejores colegios existentes, 36 de ellos son de educación diferenciada. Y dentro de estos de educación diferenciada hay tanto públicos como privados.
Yo desde luego he tenido a mis hijos en colegios diferenciados. Claro, es verdad, tengo tres varones, pero yo me he dado cuenta de que ellos estaban mucho más a gusto estudiando entre chicos que cuando se mezclaban en fiestas o en cosas en las que ya iban los chicos y las chicas. Se les notaba muy, muy, muy diferentes, muy tirantes, muy... Entonces, yo esto llevado a un aprendizaje en un aula... Pues evidentemente una niña que se te sienta al lado y que se insinúa o que se pone a hablar, pues el chico ya
se despista.
Está despistadito.
Y luego por otro lado también yo que constato que tengo niños y niñas en casa, es verdad que en general las niñas son más responsables, tienen más capacidad de trabajo, son más organizadas, mientras que a los chicos les cuesta llegar a ese punto de maduración personal, de responsabilidad, de trabajo, de marcarse unas metas y un orden y cumplir esos objetivos, que los llegan a alcanzar, pero a edades diferentes.
Y también tengo una serie de argumentos para gente con prejuicios o con, digamos, mente cerrada. Pues, ¿por qué en pleno siglo XXI todos los equipos deportivos del mundo están separados por sexos?
Este argumento
fútbol,
es genial.
En baloncesto, voleibol, hockey, en balonmano. ¿Cuándo van a unificar de una vez el deporte haciendo equipos mixtos?
Sí, que haya una ley también de igualdad deportiva.
Es indignante para la igualdad de sexos. Yo creo que nos tenemos que indignar, ¿no? Y que ya, de alguna manera, pues ya empecemos a mezclarles, ¿eh? Y que a ver quién hace algo, a ver quién se atreve a poner a jugar en el equipo de...
En
su
Real
equipo,
Madrid,
iba a decir
en el Barça,
mío.
En el Real Madrid o en el Barça.
A unas chicas, ¿no? Bueno, que pueden jugar muy bien al fútbol, por supuesto, porque yo he visto chicas que juegan realmente bien al fútbol, ¿no? Y también en todos los restaurantes del mundo, pues hay aseos diferenciados para hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo es posible que estos servicios estén anclados todavía en la Edad Media? También, bueno, pues nuestros hijos en nuestras casas duermen los chicos en las habitaciones de los chicos y las chicas.
Y las chicas en las habitaciones
tú,
con las chicas,
siete
sí.
Niños les tienes repartidos, sí. Así, ¿verdad, hija?
Sí, niños con niños, niñas con niñas.
Y las tiendas de ropa. Oye, yo voy a cualquier tienda de ropa y me encuentro la tienda de la ropa de las chicas en un lado.
La sección masculina.
La sección masculina en otro.
Claro,
por supuesto,
no está revuelto, sino que cada uno tiene su propia sección.
Y los chicos juegan con los chicos.
Mucho más frecuentada la femenina que la masculina, por cierto.
Y en los patios de los colegios, por mucho que se empeñen los cuidadores de patios, los chicos están jugando con los chicos, a pegarse, a correr, a tirarse por el suelo.
A fútbol.
Y las niñas están jugando a otro tipo de juegos, que también pueden jugar a baloncesto, a fútbol y a tal, pero que no podemos pretender un patio de colegio en el que haya una unidad de género, si es que así lo quieren llamar, porque las niñas juegan a su estilo y los niños juegan a su estilo. ¿Tú lo notas en
sí.
la educación de tus
sí, yo
dos
estaba,
niñas entre tanto
pensando,
chavalón?
Sí. Yo estaba pensando en el ejemplo de mi hija Maravillas, la que tiene 6 años, que ha entrado en primaria, y entonces claro, ella viene de un ambiente de casa en el cual tiene una hermana mayor de 17 años, 4 chicos por encima de ella y un chico más pequeño que ella, con lo cual está rodeada de chicos por todos los lados, ¿no? Muchas veces, claro, ella es una niña, muy niña, y muchas veces se queja de que mamá, yo no me dejan jugar mis hermanos, ¿no? Pero ciertamente me llamó mucho la atención cuando entró en primaria y viendo el patio de las niñas, viene a casa y me dice, mamá, es que, ¿sabes lo que pasa? En el patio, cuando salimos al recreo, es que las niñas se sientan y hablan. Lo decía como sorprendida, porque claro, ella la imagen que tenía en casa del juego era los chicos en fútbol, en guerras, en a soldados, a indios. Y entonces le llamó muchísimo la atención ver a las niñas jugando a sentarse y hablar. Dice, y cogen muñequitos y se sientan y hablan, porque claro, ella está rodeada de un ambiente masculino en casa y ella pues jugaba sola, pero le llamaba mucho la atención que cuando se jugara en grupo las niñas, que se jugara así, de esa manera, ¿no?, tan femenina.
Hombre, la verdad es que el sexo no, pero su capacidad intelectiva mayor o menor, eso sí que está claro, pero configura de una manera muy fuerte nuestros métodos de aprendizaje. No tenemos el cerebro puesto de la misma manera el hombre que la mujer, y eso se ve perfectamente en, si alguien que nos esté escuchando está casado, cómo un padre le da las medicinas a su hijo, o cómo se los da a la madre. La madre está al tanto completamente de los horarios. No quita esto que haya algunos hombres que lo sigan, pero lo normal es que un hombre se ponga un aparato para que le llame la atención, o algo que le pite a la hora que toca, va, le da el medicamento y sigue haciendo su conferencia o preparando su conferencia, ni le ha tocado la frente para ver si tiene fiebre. O sea, su función era dar el medicamento. Sin embargo, una madre ya puede estar poniendo una lavadora, atendiendo la comida, atendiendo a su madre que está enferma a su cargo, le toca la medicina al hijo y es capaz de darse cuenta de que, además de darle la medicina, tiene los ojos tristes, los ojos rojos, tiene fiebre, está decaído, está triste. La madre se marcha a su oficina y se lleva toda esa preocupación, porque una frase que dice María José, que a mí me gusta mucho, las mujeres estamos con todos los cajones del armario abiertos. Sin embargo, el marido, el hombre, no.
Sí, luego no hay tipos 100% puros, iba a decir, sí, ¿no? Siempre hay, cada persona tiene unos valores diferentes, independientemente de que sea hombre o mujer, pero sí que esa tendencia existe. Y luego a mí me ha llamado mucho la atención que hay estudios recientes de cómo la fisiología del cerebro funciona de manera diferente en hombres y mujeres.
Por
o sea,
supuesto.
No es que tengamos cerebro más grande o más pequeño en el sentido de capacidad, como decías tú, intelectual, pero sí que es verdad que como funcionan las conexiones en el cerebro y las sustancias que desarrollan todas esas conexiones y nuestra capacidad de aprender es absolutamente diferente en una mujer que en un hombre, y está constatado neurológicamente, ¿no? Pero se nos está comiendo el tiempo del programa, Rosa, y tú nos traías hoy un libro, creo, en
es
nuestra
verdad.
Sección de ¿qué tenemos hoy, libro o película? Hoy hay un libro.
Pues sí, tenemos un libro que se titula Asegurar el amor. Los autores son Tomás Melendo y Lourdes Millán Puelles. Creo que les conoces,
sí,
¿no, María José?
A Tomás Melendo, la verdad es que es uno de mis ídolos, porque le descubrí investigando y leyendo sobre todo lo que era el amor humano, la relación conyugal, el matrimonio,
así
la familia. Y cuando le descubrí me encantó lo claro que era y lo profundo desde el punto de vista antropológico de cómo era de verdad el amor humano, cómo todo eso se engarzaba, digamos, en cómo hemos sido creados por Dios. O sea, que es mi maestro, por decirlo así, Tomás Melendo.
Estupendo, pues precisamente Tomás Melendo y Lourdes Millán Puelles han escrito este libro, Asegurar el amor. Lo repito para que les dé tiempo a tomar nota, porque es de Ediciones Rialp y no tiene desperdicio. Un matrimonio feliz no es el resultado del azar, habla el libro. Les hago un poquito unas reseñas, digamos, porque tampoco quiero descubrírseles entero. Habla de que la vida conyugal será lo que él y ella hayan sabido construir día tras día, no solamente en el matrimonio, sino comenzando desde el noviazgo, por supuesto. Para llevar a buen puerto el matrimonio no basta el corazón. Hay que poner también la cabeza y aprender juntos a superar diferencias y sacar provecho de las dificultades. Yo les animo a que lean este libro, que quiere ser una ayuda para asegurar el amor sorteando los inevitables pero fecundos escollos que la vida en común siempre presenta. Y nada más, queridos amigos, ya nos vamos a despedir de todos ustedes hasta otra ocasión, un otro programa.
Hasta pronto.
Adiós, amigos.